Por favor, ore conmigo. Bendito Padre, venimos ante ti y pedimos por tu Espíritu Santo para que trabaje en nosotros a través de la predicación de tu palabra, para que podamos ver y contemplar de manera precisa, para que luego podamos seguir al Señor Jesucristo. Instrúyenos, constrúyenos para que podamos conocer a Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Hoy vamos a apartarnos de nuestras secciones que estudiamos los domingos y venimos en lugar de ello a Isaías capítulo 9, debido a la temporada. Así que por las próximas semanas vamos a cambiar un poquito el enfoque. Escuchen, por favor, mientras leo versículos 1 al 7. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalim, pero el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia cuando recogen la cosecha como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Medián, el yugo de los que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas de guerra que resonaron en batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin, gobernará sobre el trono de David y sobre el reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Puede sentarse. Bueno, cuando celebramos Navidad aquí en los Estados Unidos, yo les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que a la gente le gusta la Navidad y les gusta celebrar. Y más del 90% de los americanos dicen que ellos celebran la Navidad de alguna manera o de otra. La mala noticia es que para muchos la Navidad se ha convertido en una celebración secular. Solamente un poco más de la mitad de los americanos van a venir a algún tipo de servicio en las iglesias en esta temporada. Ahora bien, unas dos terceras partes de todos los americanos todavía cree que el nacimiento de Cristo fue un evento histórico, que en realidad ocurrió. Aún más, una gran mayoría profesa que Jesús, nacido en Belén, era el Hijo de Dios. La mala noticia es que, aunque esos números son altos, han venido cayendo en los últimos 10 años. Aún peor es que cuando usted le pregunta a la gente acerca de los detalles de quién es Jesús o la razón por la que vino a nacer, los números bajan muy dramáticamente. La mayoría de los americanos no entienden el Evangelio de Jesucristo. Creen que Jesús nació. Tienen una muy elevada visión, pensamiento acerca de Jesucristo, pero no saben quién es, para qué nació o por qué eso importa para nosotros hoy. La buena noticia para nosotros esta mañana es que la Navidad en lugares como en el que estamos, en Atlanta, Georgia, nos trae una gran oportunidad, porque podemos tomar estos días de celebración, estos días navideños que la gente todavía sabe de Jesús, y podemos decirle al mundo: te quiero decir más acerca de la Navidad, déjame decirte más acerca de Jesús, déjame decirte quién es Él realmente y para qué vino y cómo transforma las vidas de todos los que creen en Él. Tenemos entre nosotros una oportunidad evangelística en esta temporada. Tenemos que encontrar esta oportunidad para compartir el Evangelio. Así que por las próximas 3 semanas vamos a enfocar nuestra atención en el nacimiento, la identidad y la misión de Jesucristo, particularmente como se presenta aquí en Isaías capítulo 9. En estas próximas semanas vamos a explorar qué significan los títulos que se le dan a este hijo prometido en Isaías 6. Y esta mañana vamos a ver el título que se le da a Jesús: Admirable Consejero. Pero vamos también a hablar de este pasaje. Históricamente y literariamente hay un trasfondo para este pasaje. ¿Por qué fue escrito este pasaje? Entonces, vamos a hablar de este pasaje como un contexto de una gran catástrofe venidera. El profeta Isaías profetiza en 3 reinados o 4. Todos reyes de Judá. Él tuvo un ministerio de unos 40 años sobre varios reyes. Y al final del reino de Usías, fue un rey importante. La gente de Israel estaba dividida en 2 reinos distintos. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Usías reinaba sobre el reino de Judá en el sur y reinó por más de 50 años. Tuvo uno de los reinados más largos de todos los reyes de Judá. Y era relativamente un buen rey, aunque tuvo unas grandes fallas al final de su reinado. Pero en general, durante su reinado, Judá experimentó una buena temporada de buena economía y paz. Para 2 de los grandes poderes de aquel tiempo, los egipcios y los asirios, por mucho tiempo, Judá, bajo Usías, tenían pocos ataques de sus vecinos. Así que les fue muy bien durante 50 años, económicamente y culturalmente. Muchos estudiosos se refieren a este periodo en la vida de Judá como una era dorada, hasta que viene el profeta Isaías y comienza a declarar que no todo lo que brilla es oro, que vienen tiempos difíciles para la nación. Los tiempos más difíciles vienen, primero que nada, porque Israel y Judá no son naciones que buscan a Dios. Les está yendo muy bien, pero ya son muy pecadores. Hay idolatría frente al Señor, hay inmoralidad, hay injusticia de uno para otro. Así que Isaías le dice a las 2 naciones, a Israel en el norte y a Judá en el sur: viene juicio de Dios. Muy específicamente les dice que viene el juicio en la forma de Asiria. La nación de Asiria, les dijo Isaías, viene sobre ti. Asiria se levantará y ahora están poniéndose preparándose contra las naciones. Este poder, dice, te va a tragar tanto a Israel como a Judá. Isaías les dijo, viene juicio por tu pecado y por la corrupción. Y este juicio viene por un enemigo externo. En el capítulo 8, en el anterior al que leímos, si usted se asoma, dice la invasión venidera de Asiria. Y cuando uno lee el capítulo 8, dice, cuando venga Asiria, vendrá y pasará y traerá gran destrucción y hambre por la tierra. Y entonces la gente hambrienta se va a parar frente a Dios y en contra de Dios. Y va a haber angustia y van a estar en una gran obscuridad. Isaías dijo acerca de Israel y de Judá, viene una gran catástrofe, viene un gran juicio debido al pecado. Ese es el contexto que está frente a nosotros en este capítulo 9. Y antes de ir más adelante, debemos saber que Isaías no estaba equivocado. Los asirios vinieron y destruyeron completamente la parte norte, el reino norte de Israel. Lo rompieron y sus reyes jamás se volvieron a establecer. Y después fueron hasta Jerusalén y casi atacan a Jerusalén y lo destruyen también. Pero Ezequías, que tenía fe, oró a Dios y Dios guardó a Judá por algún tiempo. Y usted me va a decir, gracias, predicador. Esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? Y yo les diría que es muy importante para usted, porque verá, la Biblia nos presenta que vino juicio de Dios sobre Asiria, sobre Israel por Asiria, y más tarde sobre Judá por Babilonia. Y este juicio que viene por otras naciones es solamente una sombra de algo que viene. Una fecha en la cual el Señor va a juzgar a todo el mundo por nuestro pecado. En Isaías 9, Israel necesita un salvador, necesita un rey justo que los vaya a salvar de sus pecados. Y yo les digo, nosotros necesitamos exactamente lo mismo hoy. Toda la gente, todas las naciones, necesitamos un liberador que nos pueda librar de este juicio venidero. Las palabras de Isaías no solamente eran importantes para Israel, sino eran importantes para toda la gente. Isaías profetizó una gran catástrofe venidera de juicio, de oscuridad, que es algo que refleja el juicio que tendrá Dios sobre el mundo. Pero en medio de eso ofrece una gran consolación. Y esta gran consolación viene con el nacimiento de un niño. Esa es la segunda parte de nuestro sermón hoy. Que viene esperanza por medio del nacimiento de un niño. Isaías primero predica de esta gran obscuridad que viene. Pero luego dice, pero no va a haber obscuridad porque la gente que ha caminado en oscuridad ve una gran luz. En ellos ha resplandecido la luz. Así que aunque hay una gran destrucción y una gran oscuridad sobre la tierra, él profetiza y dice que hay una gran luz que rompe esa oscuridad. Profetiza de esa bendición, gran gozo, gran salvación para la gente de Dios. Es muy importante notar esto. Si usted pone atención, es que en estos versículos del versículo 9, en los primeros versículos, habla en el pasado. Habla de una luz como si ya hubiera ocurrido. Dice, la gente que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Qué está pasando? Bueno, algunos explican y dicen, esto es el profético perfecto. Isaías habla de eventos futuros. Esto es un acto de profecía. Habla de los eventos futuros con tal certeza, con tal convicción, con tal confianza, que habla de ellos como si ya hubieran pasado. Habla de ellos en pasado. Uno puede decir, bueno, esta es una forma gramática para decir, es como si ya hubiera pasado. Pero lo que Isaías está diciendo es, viene gran oscuridad. Y además está diciendo, en esa oscuridad va a brillar una gran luz, una gran bendición. ¿Cómo es que viene esta gran luz? Isaías nos dice aquí una serie de respuestas. Primero dice que la luz va a brillar porque, dice versículo 24, ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Medián el yugo que los oprimía. Entonces, primero hay un yugo que se oprime. Dios va a quitar al opresor. Luego, en el versículo 5, leemos, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego. Significa toda esa sangre, toda esa batalla, esa guerra va a ser quitada. Así que, primero dice, va a venir una gran luz en la oscuridad. ¿Por qué? Primero, porque se va a derrotar al opresor. Y segundo, porque la guerra va a terminar. ¿Y por qué va a ocurrir todo esto? Bueno, ahí lo que sigue. Dice, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará en sus hombros y se le darán estos nombres. Entonces, fíjense cómo la luz va a venir a la gente de Dios en el momento más oscuro. A la gente de Dios se le va a quitar el yugo y a aquellos que los oprimían, se les va a acabar la guerra y les va a nacer un niño. Se ha concedido un hijo y la soberanía reposará en sus hombros. Así que cuando venga una gran invasión, la más poderosa, y nos enfrentemos a esta nación tan poderosa, en medio de esto, para los hijos de Dios, por medio del nacimiento de un hijo, viene la solución. Bueno, ¿qué tipo de niño es este? Primero dice, es un hijo. Claro, cualquier hijo que nazca es un hijo, cualquier varón. Pero aquí hay otras profecías a las que Isaías está refiriéndose. Acerca de un hijo de David, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David que uno de sus descendientes, alguien de su línea, alguien de su casa, de su dinastía, ese hijo va a reinar sobre el reinado en el nombre de Dios para siempre, para siempre. Ahora bien, debido a esta profecía, la gente de Dios espera este rey que va a venir, este hijo que va a ser nacido, este hijo de David que va a ser dado. E Isaías tiene esta promesa en la mente, porque en el versículo 7 dice, este niño va a gobernar desde el trono de David y sobre su reino. Así que este hijo es hijo de David, quien va a reinar para siempre, como Dios lo prometió en 2 Samuel 7. Ahora, no solamente era hijo de David, porque no solamente se nos promete un hijo de David, sino una figura mesiánica que será el Hijo de Dios. En Salmos 2 nos dice, tú eres mi hijo, hablando de este hijo de David, dice, tú eres mi hijo. Si este hijo, les estoy leyendo lo que alguien escribió, no solamente es el hijo de David, cuando Isaías lo llama un hijo, debe ser por tener una referencia más larga en su mente. Es este hijo del que habla Hebreos 1, donde dice, Dios ha hablado con su hijo. Un único hijo. Un hijo por excelencia. Este es un gran hijo que traerá la luz en medio de la oscuridad, libertad de la opresión, paz de las guerras, y traerá el reinado de David como hijo de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿quién es este hijo? ¿Quién es este niño? Y es algo increíble que aunque Isaías lo escribió 700 años antes de Jesús, la Biblia deja claro que este hijo no es ningún otro sino Jesucristo. No hay nada más claro que cuando Mateo lo dice al principio del ministerio de Jesús, que ocurre en Galilea. Y Mateo dice que Jesús cumplió lo que profetizó Isaías. La gente que caminaba en la oscuridad vio gran luz, y los que caminaban en sombra de muerte sobre ellos ha amanecido. ¿Quién es este hijo? ¿Quién es este niño? No es otro sino el Señor Jesucristo. Lo que esto significa es que este juicio catastrófico viene a consumarse con luz, con paz, con liberación por medio de un rey prometido que no es otro sino el Señor Jesucristo. Así que esto, bueno, usted quizás me diga, predicador, dígame quién es este Jesús, quién es, cómo hace para traer esta luz y esta vida. Bueno, si usted quiere saber más de Jesús, yo estoy gustoso de decírselo. Porque la siguiente parte de mi sermón es que este niño le da apertura a quién es exactamente este niño. Porque nos dice, y este niño será llamado, y le da cuatro títulos. Y estos cuatro títulos revelan la identidad verdadera de quién Jesucristo es. El primero de estos títulos es consejero admirable. Primero es admirable. Y esta es una gran palabra. En el hebreo, esta palabra no es un adjetivo como en el inglés, sino es un sujeto. Así que el texto se lee como, su texto es maravilloso consejero. Esta palabra maravilloso es como decir maravilla, maravilla, maravilla consejero. Esta palabra se usa cuando Dios hace grandes milagros, como por ejemplo cuando libera a sus hijos de Egipto. Dios hizo muchos milagros para sacar a los judíos de Egipto. Abrió al Mar Rojo y los sacó de Egipto y luego les dio una cobertura con una nube y con fuego. Todos estos hechos poderosos, hechos de Dios, de esto nos habla en el Antiguo Testamento como las maravillas de Dios. En el Salmo 78:12 dice que Dios con nuestros padres hizo maravillas en las tierras de Egipto. Esta palabra maravilla se refiere a algo que Dios ha hecho de forma milagrosa, no a las obras de los hombres. Esto es una palabra, la más grande que puede ser puesta sobre todo, lo más grande que solo Dios puede hacer. Así que esta palabra no solamente se refiere a las obras de Dios, sino a sí mismo. En Jueces, en el libro de Jueces, hay un pasaje donde nos habla del ángel del Señor, que es una manifestación física de la gloria de Dios, que se le aparece a los papás de Sansón y le dicen, ¿cuál es tu nombre? Le dicen al ángel y el ángel responde, ¿para qué me preguntas mi nombre si soy maravilla? Habla de la gloria de Dios. Mi nombre es admirable. Solo Dios puede hacer maravillas y solo Dios es maravilloso o admirable en este sentido. Eso es lo que está diciendo aquí en Isaías. No solamente dice, hay un niño especial, hay un niño bonito, un niño bueno. No. Las palabras que se usan no dejan espacio a duda. No solamente es un niño fabuloso. No. Él es la maravilla en sí mismo. Él es lo admirable en sí mismo. No solamente alguien que es grande. No, es alguien que en su propia persona es la gran maravilla que sobrepasa el poder humano, que sobrepasa la mente humana. Así que este nombre nos dice que este hijo del que nos habla este capítulo es divino. Entonces, este primer maravilloso consejero, admirable consejero, él es una maravilla como primer nombre, como Dios mismo. Esto es nuestro primer encuentro. Todos estos nombres que se le dan, el primerito es maravilla, maravilla. Piénselo un momento. Piense cuando ha visto escenas de la natividad. Un niño nos es nacido. Ese niño es maravilla. La maravilla de este mundo. Y esto lo conecta con la otra palabra, consejero. No es como los consejeros actuales que vienen trajeados y se sientan en un sillón bonito y nos ayuda con nuestros problemas. Claro, hay consejeros hasta matrimoniales. Mi esposa se dedica a ser consejera, pero no estoy hablando mal de estos consejeros tampoco. Pero no estamos hablando de ese tipo de consejero, estamos hablando de un consejero que se necesita para un reinado, para que el reinado funcione. Un consejero que le dice al rey qué debe hacer. Así que esta palabra consejero viene de una manera real. En Miqueas 4:9 usa la palabra de esta manera. Claro, el gran consejero no es sino el rey mismo. Dios no necesita consejeros. Él es un maravilloso, una maravilla, un consejero. Esto viene del Señor mismo. Él es admirable en consejo. Él es excelente en sabiduría. La Biblia nos dice, oh Dios grandioso, tú eres Dios de los ejércitos. Tú le enseñas al hombre sus caminos. Jeremías describe las maravillas, repite esta palabra, que Dios ha usado para salvar a su gente. Y después dice un mandamiento que Dios le ha dado. Un mandamiento que Dios le da, que quizás él no entiende. Pero sabe que Dios sí sabe todas las cosas. Lo que Isaías nos dice aquí es que este niño, que es el admirable consejero, va a reinar sobre el trono de David para siempre. Bueno, ¿qué tipo de consejero se necesita para un rey que va a reinar para siempre? Así que algunos comentaristas dicen, bueno, simplemente esto es magistral. Porque ningún hombre tiene tal sabiduría. Por lo tanto, este consejero debe ser una maravilla divina para poder tener voz para el reino de Dios. Debe estar equipado para redimir a la gente de Dios. Así que esta palabra consejero no necesita otros consejeros como los hombres. Él es en sí mismo el consejero. Y la manera en que él da sus decisiones es que el Mesías tiene la misma naturaleza de Dios porque él es Dios mismo. Si vemos su vida, sus decisiones, las decisiones que Jesucristo tomó, vemos que de hecho él es el consejero admirable, porque tiene una sabiduría más allá de la sabiduría humana. Deja las cosas del mundo y escoge las cosas débiles para vencer a los fuertes. Él gana la victoria sobre los que lo enfrentan. Él sabe cuál es nuestra gran necesidad. Él sabe quiénes son los enemigos, y no son los asirios, ni los romanos, ni los comunistas, ni los fascistas, lo que usted quiera. Nuestra gran enemigo es nuestro pecado, porque todos hemos pecado y nos hemos extraviado de Dios, y nadie más puede resolver este problema sino Jesús, el admirable consejero. Y él vino a salvarnos. Y lo hizo de la manera más maravillosa posible. Él vivió una vida perfecta en humildad y tomó el pecado de toda la gente sobre sí, sufrió y murió, y en su muerte Él llevó nuestra muerte. Él murió por nosotros. ¡Qué consejero más maravilloso! No solo murió, sino resucitó victorioso sobre la muerte. Y ahora viene a darnos vida y luz eterna. Pues viene a darnos paz a todos los que creen en Él. Para esto vino Él, para esto vivió Él, para esto murió Él. Por esto fue resucitado para nuestra salvación. Y cuando usted contempla esto, usted debe decir en su corazón, ¡qué maravilloso es Jesús! ¡Qué maravillosa es su consejo! Porque solo Él vio el camino para nuestra salvación. En todo el mundo no hay ningún otro como Él. Y seremos sabios en declarar juntos, ¡qué grandes son sus obras! ¡Qué grande es su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección! Él es la maravilla del mundo. Él es la maravilla de maravillas. Les pido que consideren esto. Cuando ven a ese niño en el pesebre en esta Navidad, cuando vean a ese Jesús nacido en Belén, les pido que las palabras de Isaías le permitan entender quién nació en Belén. Este niño, el hijo de David, el hijo de Dios, que es admirable y consejero, y que en su sabiduría perfecta vino a salvarnos de nuestro pecado. Escuchemos la palabra de Dios y creamos, entremos en su luz, en su liberación, que lo sigamos y que lo alabemos, porque Él es un consejero admirable. Que nosotros esta Navidad, y no solo esta Navidad, sino todos nuestros días, lo veamos cara a cara. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque Él es la maravilla y Él es perfectamente sabio como consejero. Él es maravilloso en todo su consejo, en toda su obra. Él nos ha dado salvación. Danos gracias, Señor, para creer en Él, para seguirlo, para adorarlo. Ahora y para siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén.